Algo que quiero, que hace días he sentido de que comenzáramos a estudiar y que pues vamos a empezar a estudiar los miércoles, y es acerca del Evangelio. Ya lo habíamos comentado hace un tiempo y a raíz de eso habíamos estudiado los rudimentos de la fe, ¿sí? Y vimos cada uno, los hermanos se encargaron de irlo enseñando, de irlo viendo. Pero ahora vamos a enfocarnos en otros aspectos del Evangelio. Yo hoy lo que voy a hacer es una, como una introducción general al Evangelio, porque eso abarca muchas cosas, muchas. Son muchos aspectos que cada semana podemos ir estudiando. Y hay un libro de Watchman Nee que se llama El Evangelio de Dios, que es el que vamos a usar como guía. Cada semana vamos a ir estudiando cada capítulo, ¿sí? Entonces, hoy solamente voy a leer, vamos a leer unos pasajes donde se habla del Evangelio y a qué se refiere. Pero eso nos va a dar una idea más clara de cuando uno le dicen, usted es evangélico, ¿sí? Porque los evangélicos son los que hablan o predican el Evangelio. Y pues nosotros predicamos el Evangelio, seríamos evangélicos. Pero pues también hay una organización o una denominación que se hacen llamar evangélicos. Pues ellos se identifican como tal. Pero todos los que hablan del Evangelio son evangélicos, porque estamos hablando del Evangelio, ¿sí? Pero entonces cuando decimos evangelio, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué se trata el evangelio? O cuando la Biblia habla en muchas partes, dice el evangelio de la gracia, o el evangelio del reino, o el evangelio de Cristo, o el evangelio de la salvación. Habla de muchas partes, muchas. Ustedes pueden ir a buscarlas. E incluso hay mucha gente que enseña que son evangelios diferentes, que el evangelio de la gracia y el evangelio del reino, que el evangelio. Vamos a ver que realmente es un mismo evangelio, pero tiene diferentes aspectos y diferentes matices. Como cuando uno habla de Cristo, Cristo es el mismo, pero Cristo tiene un aspecto que Él es hombre, pero al mismo tiempo es Dios, pero al mismo tiempo es nuestro Salvador. Entonces, es el mismo, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del Evangelio. Vamos a arrancar este pasaje que leímos ahorita en Efesios. Al final del 3:8, del versículo 3:8 decía que Pablo fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí el que leemos ahorita en el 3:8. Anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que ese Evangelio tiene un protagonista. Es el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio de ninguno de nosotros, ni de alguien en particular, ni alguien se lo inventó recientemente, sino que tiene un protagonista. Vamos a ir leyendo varios pasajes. Vamos a ir primero a Marcos. Marcos en el capítulo 16. Marcos 16. Leámoslo desde el 14. 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ahí está hablando de Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vamos en el 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, el mismo Cristo les dijo: Id a los discípulos y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, o sea, que el que creyere a esa predicación, a ese evangelio, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. O sea, fue un mandato del Señor Jesús que le dijo a sus discípulos: prediquen el evangelio a toda criatura, y el que crea según esa predicación va a ser salvo. Pero entonces, uno, bueno, dice, ¿de qué se trata el evangelio? Si uno mira la definición o la traducción, el evangelio hace referencia a una buena noticia, como unas buenas nuevas, como algo que uno estaba esperando y que vienen y le dicen a uno: mire, pasó esto, como si usted estuviera esperando, no sé, una consignación de alguna parte, y vienen y le dicen: mire, ya le consignaron. Esa es una buena noticia, algo que usted se le ha prometido y que luego viene y se hace realidad. Entonces ellos, en el caso del pueblo de Israel, estaban esperando a un salvador, a un redentor, a uno que los iba a librar de sus pecados, pero ellos esperaban era un libertador político del Imperio Romano, pero era uno que los rescatara o los redimiera sus pecados, ¿sí? Entonces vamos a leer otros pasajes que hablan del Evangelio y esa buena noticia o esa esperanza. En Efesios hay otro. Efesios, en el capítulo 2. Voy a leerlo desde el 13, 2:13. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando de nosotros. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está refiriendo a los judíos y a los no judíos, a los gentiles. Aboliendo en su carne, en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y miren lo que dice el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí ven lo que dice el 17? Que él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y ese es el Evangelio. Todo lo que Pablo estaba diciendo aquí, de que a través de Cristo tenemos nosotros entrada a su presencia, tenemos perdón, que antes estábamos lejos, ahora hemos sido cercanos, que de los judíos y de los no judíos, Dios derribó esa diferencia y formó un nuevo hombre en Cristo. Esas son las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas es que en Cristo tenemos perdón, es que en Cristo hay salvación, en que en Cristo nuestros pecados son todos perdonados, ¿sí? Esas son las buenas nuevas, y aquí dice tal cual las buenas nuevas. Quiero que vayamos también a mirar otros textos en Romanos, porque también habla del Evangelio. Y ya es mucho más claro acá. Romanos el capítulo 1:1. Romanos es una carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, a los hermanos de Roma. Miren cómo arranca Pablo la carta. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, Pablo mismo se estaba presentando que él era un apóstol. El apóstol es el que es el enviado a un lugar a predicar el evangelio, y él regresa a donde fue enviado, y él dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. O sea, que ahí aparece que Pablo tiene un encargo, y aparece otro detalle, que es el evangelio de Dios. O sea, son las buenas nuevas de parte de Dios. No es el evangelio de ningún hombre, no es el evangelio que yo me haya inventado, o que nosotros en esta era la iglesia se lo haya inventado, o que la iglesia lo haya traído a la modernidad. Porque desde este entonces ya Pablo había sido apartado para el Señor, y él decía que fue apartado para el evangelio de Dios. Y si seguimos leyendo, él va a decir cuál es ese evangelio de Dios. Miren lo que dice el 2. Que él, o sea, ese evangelio, había prometido, esas buenas nuevas, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, que había una promesa que sus padres, la nación judía, conocía. ¿Y era acerca de qué? En el 3. Acerca de su Hijo, con H mayúscula, acerca de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado. Bueno, ahí sigue. Pero quiero hacer énfasis en lo que dice el 3. O sea, en el 1 él dice: yo fui apartado para el Evangelio de Dios. En el 2 dice: esta era una promesa que se había hecho a nuestros padres, refiriéndose a sus antepasados, la nación judía. Y en el 3 dice de quién se trata. Ese evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Como cuando leímos en Efesios, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. sea que cuando hablamos de evangelio, hablamos es la buena noticia que Dios ha traído al hombre, que nos ha traído a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No podemos tener un evangelio diferente. ¿Sí? El evangelio es ese. Es hablar acerca de la obra de Cristo y de todos los aspectos que eso implica. De hecho, nosotros lo hemos hablado durante mucho tiempo. Solo que vamos a comenzar a ver unos aspectos mucho más definidos que tienen que ver con el evangelio. ¿Sí? Veamos otro pasaje en Corintios. Primera de Corintios 15. Estamos viendo de qué se trata el evangelio, solo como la definición y algunos aspectos que abarca, porque es algo muy muy amplio. 1 Corintios 15, desde el 1. Otra vez palabras de Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. 1 Corintios 15, 1. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. O sea, Pablo mismo está diciendo cuál es el evangelio que él les predica, el evangelio que ellos han recibido, en lo que perseveran, en lo que han creído. Y miren lo que él dice de qué se trata, en el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el evangelio que él predica. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso alguna vez lo hemos estudiado. Todas las profecías que el Señor Jesús estaban escritas, que él iba a morir en una cruz, que iban a ser de una virgen, que le iban a traspasar su costado, que no le iban a quebrar sus huesos, que iban a rifar sus vestidos. Todo eso estaba profetizado. Por eso aquí él dice que él ha predicado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No fue una casualidad, sino que él ya estaba delimitado cómo iba a morir. Y en el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que le pasó al Señor Jesús era como si ya hubiese existido un manual, que era la parte del Antiguo Testamento, donde estaban las profecías de cómo era que él iba a morir, cómo iba a ser sepultado y cómo era que iba a resucitar. Todo estaba delimitado. Y ese es el evangelio que Pablo predicaba, en el que ellos creían y lo que ellos recibían y en lo que ellos perseveraban. Por eso es muy delicado uno predicar otra cosa diferente, o uno predicar un evangelio distinto a la obra del Señor. Esa es nuestra fe y nuestro centro, que el centro sea el creer en el Señor Jesús, y que sea el centro de la reunión, de la fe, de la adoración, de la palabra, porque Dios dice en Filipenses que todo lo creó para su Hijo, que todo lo creó por medio de Él, por Él y para Él, para que Él tenga en todo la preeminencia. O sea que el centro del Evangelio o el centro de la enseñanza es Cristo. Cuando uno lee en Hechos, por ejemplo, que ellos predicaban a Cristo y muchos eran agregados y que enseñaban acerca de Cristo. Existe una diferencia entre predicación y enseñanza. La predicación es un momento determinado donde uno, inspirado por el Espíritu, dice alguna palabra, comparte algo. Hay unos creyentes nuevos y uno, inspirado por el Espíritu Santo, les predica o les da un testimonio, les habla del Señor. Eso es predicaciones, la inspiración en el momento determinado delante de unas personas. Pero la enseñanza es ya el estudio ordenado y sistemático de los temas que se instruyen a las personas. Por decir, los discípulos, cuando dice que predicaban, era que llegaban a un lugar e, inspirados por el Espíritu Santo, hablaban y les decían: arrepiéntanse de sus pecados, nuestros padres hicieron esto, aquello, mataron a Cristo, pero Él resucitó. Esa es predicación. Inspirados en un momento determinado, hablaban acerca del Hijo. Pero ya cuando se creían, se convertían, pues ya los se reunían y les enseñaban las Escrituras. Es que en orden iban mostrándole los diferentes aspectos de la obra de Cristo y les iban hablando acerca de lo que sucedió. O sea, la enseñanza es el estudio sistemático, ordenado, de las verdades bíblicas, pero la predicación es en un momento determinado, la inspiración del Espíritu Santo para uno hablar algo, ¿sí? ambas cosas se hacen acerca del Evangelio, predicar y enseñar acerca de la obra de Cristo. ¿Sí? Es muy importante tener esto claro, porque si nos desviamos de ese camino, entonces vamos a terminar perdiendo el centro, que es al Señor. Y eso lo vemos en medio de, de muchas organizaciones cristianas que se han perdido y terminan hablando de muchas cosas menos del Evangelio o otros evangelios. ¿Sí? Quiero mostrarles en Hechos un ejemplo. En Hechos, en el capítulo 8, Hechos 8, leámoslo desde el 26. 8:26. Esto habla de la conversión de un etíope. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, un ángel llamó a Felipe para que hiciera eso, se fuera por un desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él estaba leyendo alguna porción del Antiguo Testamento. Pero acuérdense que lo que habíamos visto, o lo que decía la Escritura, es que ellos estaban esperando una promesa y sabían que el Antiguo Testamento hablaba de esa promesa. O sea que él estaba leyendo algo relacionado con esa promesa. Miren lo que dice en el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, primero lo llama que se vaya por un desierto, luego lo encuentra y luego le dice que se acerque a ese carro. Como quien dice, escuche lo que él va diciendo. Y en el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo... Felipe se dio cuenta que él estaba leyendo a Isaías y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, el eunuco se dio cuenta que era un judío, que sabía, porque se le había preguntado, y te le dijo: no, subas y me enseña. El pasaje de la escritura que leía era este, en el 32. Como oveja a la muerte fue llevado. Mire que eso es una profecía. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso está en Isaías. Y esa es una profecía que habla que hay uno que iba a morir como un cordero con la boca callada, que él iba a pasar humillación, que no se le iba a hacer justicia, que se iba a atropellar y que él iba a morir. Esa es la profecía y él la estaba leyendo el eunuco. Entonces miren lo que es el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sí ven? O sea, el eunuco estaba leyendo Isaías, e Isaías habla de un redentor que iba a venir y que iba a morir por ellos, que iba a morir como una oveja va al matadero, y que a raíz de esa muerte iba a traer perdón a su pueblo. El eunuco estaba leyendo eso, pero le dice a Felipe que le explicara de quién se trataba. Y Felipe llega y le dice, desde esa escritura, o sea, desde el Antiguo Testamento, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces imagínense qué le habría explicado Felipe. Porque si el eunuco dijo, ¿de quién se está refiriendo? ¿Del mismo? O sea, ¿de Isaías o de algún otro? Felipe tuvo que haberle dicho, pues ahí se está refiriendo de Cristo, porque ahí más adelante dice que él le predicó el Evangelio de Jesús. O sea, las buenas nuevas de Jesús. O sea, ese que usted está leyendo, pues vino. Felipe, el eunuco ni siquiera sabía que ya había muerto, porque estaba preguntando de quién se refería. Bueno, Felipe va y le dice, mire, es Cristo, él ya vino, él ya murió, él ya fue entregado por nosotros. Y mire lo que le pasa a raíz de eso en el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo,
Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren que el eunuco no sabía acerca de Jesucristo, porque él le dijo, ¿de quién se refiere esa escritura? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Le predicó el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué termina diciendo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí se acuerdan lo que decía Pablo en Corintios? Que ese es el Evangelio que él predicaba, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Eso fue lo que Felipe le dijo. ¿Y eso qué lleva a que la gente haga? A que crea. Que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando uno comienza a escuchar su palabra, porque recuerden que dice que también la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno comienza a estudiar el Evangelio y a ver lo que es uno, ver lo que el Señor hizo por nosotros, ver que delante de Él no teníamos opción, uno dice, uy, Jesucristo menos mal murió por nosotros, porque si no, estaríamos más perdidos, estaríamos ya condenados completamente. Pero eso es lo que produce el Evangelio. La predicación de Felipe del Evangelio, al final el eunuco termina diciendo que él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante y es muy delicado. Hay muchos que predican, o antes yo lo hacía, que cuando uno conoce a Dios, pues uno no va a, los problemas, uno se va a sentir lleno, uno se va a sentir contento, que cuando uno conoce a Dios los problemas van a sobrellevarlos o no va a tener problemas, porque ese era el Evangelio que a mí me habían enseñado y eso era lo que predicaba. Pero bíblicamente el Evangelio es de Cristo, murió por mis pecados, era necesario que Él muriera, resucitó y Él vive. Y que cuando yo me identifico con Él, pues yo soy bautizado con Él en su muerte, yo muero con Él, muero lo que yo era antes y en su resurrección yo vivo. Ese es el Evangelio. No que no vaya a tener problemas, no que yo vaya a ser feliz o a ser satisfecho, no va a tener vacíos. Ese era un evangelio erróneo que me habían enseñado y que no predicaba antes. El evangelio es ese. Quiero que leamos otro texto en Gálatas. En Gálatas 1. Porque la iglesia, o sea, todos nosotros, tenemos que velar y estar atentos a que no, a que el evangelio en medio de nosotros, a lo que se predica, no sea nada diferente. O sea, si alguno de nosotros predica algo distinto o si viene alguien predicando algo diferente, la iglesia no debe permitirlo ni se debe prestar para eso, porque la misma Biblia dice de qué se trata el evangelio. O sea, si alguien viene con algo distinto, entonces la iglesia debería, por eso dice en el Apocalipsis que la iglesia ha probado a los que se dicen ser apóstoles y han mostrado que no lo son. El que viene de parte del Señor va a venir con el Evangelio del Señor, pero el que no va a venir hablando otra cosa. La iglesia no debe permitirlo, porque mira lo que dice este pasaje en Gálatas 1.6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Miren lo que Pablo les está diciendo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea que desde esa época ya habían algunos que estando en medio de los hermanos pervertían el Evangelio de Cristo. Y eso desde esa época, hoy pasa igual. Por eso la iglesia tiene que estar muy atenta. Por eso la iglesia debe conocer. Y es muy importante que cuando alguien predique a alguien, algo sea de las Escrituras, no sea un invento, ni sea un pensamiento, ni sea algo que uno piense. Es muy delicado cuando uno dice, yo pienso, yo creo, yo supongo, pero cuando la Biblia dice y habla, la misma Biblia explica las cosas, ¿sí? Por eso la iglesia debe tener eso muy claro. Sí, ese es otro detalle importante, que lo que se esté hablando no se tome fuera de contexto, porque yo puedo tomar un versículo y darle un sentido, pero el contexto habla de otro. Y eso pasa mucho también. Antes yo lo hacía. Yo decía, yo quiero decir algo, entonces yo buscaba los pasajes que apoyaban lo que yo quería decir. Y eso es utilizar la Biblia para yo decir algo, ¿sí? Pero una cosa es cuando la Biblia misma habla de lo que es el Evangelio. Ella misma habla. O sea, el que predica lo que hace es guiarse por lo que dice la Biblia, pero no tiene por qué estar tergiversando o descontextualizando los versículos, es muy delicado. La iglesia tiene que estar atenta y juzgar eso. Entonces dice Pablo en el 7, ¿no es que haya otro evangelio? Leámoslo en el 7, 1-7. No que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, que hay muchos que lo tergiversan. Mire lo que dice el 8. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo y los apóstoles, si alguno de ellos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, si los apóstoles, aún si aparece un ángel, una visión, el que llega y dice yo tuve una visión espiritual y no concuerda con las escrituras ni el evangelio de Cristo, eso no se cree, eso no tiene nada del Señor. Por eso ustedes conocen algunas sectas que se han formado a raíz de visiones que hombres han tenido dizque de ángeles, y que ángeles les han dado Biblias o les han dado libros sagrados para ellos. ¿Qué dice la Biblia? Si aún un ángel les anuncia algo diferente al evangelio de Cristo, sea anatema, sea maldito. En el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La iglesia tiene que estar atenta. Si alguien predica algo diferente, que no sea conforme al evangelio del Señor o conforme a las escrituras, la iglesia no puede comer entero, sino que la iglesia tiene que juzgar a los que se dicen ser apóstoles. Hay algo que podría pasar, es que haya un error doctrinal, porque eso pasa. El que enseña no está exento de equivocarse, yo mismo no puede pasar. Pero la Biblia muestra un procedimiento para hacerlo. Cuenta que había alguien, creo que era Apolos, que estaba predicando el evangelio, el bautismo de Juan, y que él no conocía el bautismo de Cristo. Y cuando él terminó de predicar, Aquila y Priscila lo tomaron aparte y lo corrigieron y le mostraron el bautismo de Cristo, y él luego corrigió y él continuó predicando, ¿sí? Pero ese es el proceso cuando hay un error doctrinal. Pero cuando hay una herejía o cuando hay algo diferente al evangelio de Cristo, la iglesia tiene que estar muy atenta y no permitir eso.
Cuando reconocen a Jesucristo, pues no reconocen la divinidad, o cuando no reconocen que él fue hecho hombre.
Exacto, eso
son cosas aparentemente muy sutiles que no tienen relevancia, pero sí.
Sí, cuando es unitario, los solos Jesús, que dicen que no hay Trinidad, sino que solo Cristo,
solo Dios.
Por ejemplo, eso es una herejía. Si uno dice que pierde la salvación, o que la salvación es por obras, cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia y por fe, eso es una herejía, porque una fe, un aspecto fundamental de la fe cristiana es que la salvación es por gracia. La Biblia lo dice. Si alguien predica algo diferente, ¿qué vamos a decir? Que pena, pero usted está equivocado. Ese no es el evangelio. La Biblia dice otra cosa, ¿sí? Entonces hay cosas que son muy fundamentales para la iglesia que debe tener claras y que no podemos comer entero o aceptarlas, que sean conforme a la escritura. Porque incluso si así sea un ángel, si las predica, está equivocado. Y la Biblia dice que es anatema. Sigamos leyendo en el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso Pablo predicaba el evangelio de Cristo, ¿sí? Y no algo que a él se le ocurría. Miren lo que dice en el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no es algo que él haya recibido, que haya sido capacitado por alguien. En el 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hay algo muy importante, y es que el evangelio tiene que ser una revelación de Cristo en la vida de uno, tanto en la vida del que lo enseña como en la vida del que lo está escuchando. Porque si eso no es revelado en la vida de uno, eso es como más información que uno está acumulando. Ah, sí, el evangelio son buenas nuevas. Ah, sí, Cristo murió. Ah, sí, Cristo fue hombre. Ah, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Pero eso tiene que revelarse en la vida de uno. Cuando eso se revela en la vida de uno, uno es transformado. Uno dice, lo que yo era y lo que ahora soy por la misericordia del Señor. Pero Pablo mismo dice que el evangelio que él predicaba era revelación de Cristo. También es muy importante que él mismo revele en nuestras vidas lo que estamos estudiando, lo que cada uno lee o lo que cada uno va escuchando, porque si no la palabra termina siendo como conocimiento y la letra mata, el conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. Por eso le pedimos al Señor que Él revele cada una de las cosas que leemos y que se convierta en vida en nosotros. Ese es el Evangelio. Quería mostrarles ya algo para que terminemos en Romanos, en los Romanos en el capítulo 1. Romanos habla mucho del Evangelio, mucho, lo menciona por muchas partes. Comenzando Pablo, que dijo, que ahora lo leímos, que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Pero miren el 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no podemos avergonzarnos de lo que predicamos y de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. O sea, que eso que predicamos acerca de Cristo, de su obra, de lo que Él ha hecho por nosotros, es poder de Dios para salvarnos. A todo aquel que cree, como el eunuco, al judío primeramente y también al griego. Ahí se está refiriendo al que es de Israel y al que no es de Israel. Y mire lo que dice este: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. A mí este versículo es el que me ha tenido pensando mucho. Y a raíz de este versículo es que yo he querido que estudiemos el Evangelio, porque es muy grande. Miren lo que dice: porque en el Evangelio, ya sabemos a qué se refiere el Evangelio. Porque en el Evangelio, o sea, en la enseñanza de las buenas nuevas de Dios para con el hombre, de Cristo, de su obra. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, o sea, aparece justicia, aparece Dios en el Evangelio, se revela por fe y para fe. O sea que también aparece la fe involucrada. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo me puse a pensar en eso y decía, bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de Cristo, Cristo murió por nosotros, y eso es como el resumen. Pero es que ahí aparece que la justicia de Dios, o sea que si hay justicia es porque hay un juez. O sea que aparece Dios como juez, que está haciendo justicia. Y si ahí está haciendo justicia y se está como juez, está juzgando a alguien. O sea que aparece un culpable, nosotros. Y si está juzgando a alguien, aparece una ley, porque a raíz de esa ley es que está juzgando. Y si está juzgando con la ley es porque transgredieron la ley. O sea que hay pecado. O sea, todo eso se da en el Evangelio. Cuando dice la justicia de Dios es porque Dios como juez, y leíamos, creo que es 8 días, o esa semana, no recuerdo cuándo, que dice que Dios ha designado a su Hijo para que haga el juicio. Mike lo compartía hace 8 días, que le ha permitido que su Hijo haga el juicio y que Él juzgue a todos. O sea que Dios, siendo juez, le ha dado a su Hijo el juicio. Pero también dice que nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Cristo aparece como abogado. O sea que aparece el pecado, aparece la justicia, aparece la ley. Todo eso hace parte del Evangelio. ¿Sí me hago entender?
Entonces, ¿Cristo es juez
y abogado? Cristo es juez y abogado, es ambas. Cuando empiezo a estudiar la obra de Cristo, Él por un lado es el que juzga. Porque hay dos tribunales, el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. Entonces Él va a juzgar a ambos. Pero así mismo que Él está juzgando, Él viene y trae la paga del que va a ser juzgado, que somos nosotros. Entonces Él va a juzgar con justo juicio. Pero asimismo Él viene a interceder por nosotros, porque es que Él pagó por nosotros, por los que creyeron en Él. Los que no creyeron, pues no se van a escapar, porque no van a aceptar en su obra. Ya están condenados. Pero a mí me impresionaba mucho esa frase que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver el Evangelio con justicia? Y ese, cuando empecé a buscar a qué se refería el Evangelio, el Evangelio habla de Dios juzgando de manera justa a través de su Hijo, habla de la condenación por el pecado, habla del pecado, de lo que son los pecados, habla de la gracia, habla de la justicia, de todo eso. Y dice, uy, todo eso marca el Evangelio, es muy grande, ¿sí? Leamos este, Romanos 5:8, ¿quién lo lee?
con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros.
Y el siguiente.
Pues mucho más eso, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, con quien hemos recibido ahora la reconciliación.
O sea, ahí se habla de la obra de Cristo, y la obra de Cristo es la que nos exime de esa condenación o de esa ira. No que haya una rosca, no porque hayamos creído entonces el Señor nos pase de largo, sino porque Él tiene que ser justo. Como juez justo reclama algo, y ese algo lo paga Él mismo, ¿sí? Entonces todo esto es a raíz de que esa frase de que en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, dentro del Evangelio hay justicia de Dios, y si hay justicia de Dios es porque hay condena, hay una ley, cuando Él está juzgando, hay unas personas que están siendo juzgadas, hay una transgresión a la ley para que haya una justicia, hay un pago recibido según la ley, o sea, todo eso abarca el Evangelio. Hay gracia, está el Señor Jesús como abogado, pero también está como juez, está la ley como tal, está el pecado y los pecados. Entonces, todos esos aspectos hacen parte del Evangelio. Entonces, hoy quería como que viéramos de qué se trata, y como una introducción, pero que cada semana vayamos abarcando esos aspectos, porque cada uno es muy profundo, y cada uno nos va a ampliar un aspecto más acerca de la obra del Señor, ¿sí?